Jaime, un gran gusto saludarlo a usted, a su equipo y a su gran audiencia. Mil gracias.
Vicepresidente, preguntarle, pues en primera instancia, pues muchos colombianos, no es mentira que lo daban a veces hasta como candidato presidencial. Le llegó esta oportunidad de ser vicepresidente, ¿cómo lo recibe?
Bueno, es un gran privilegio poder servir a los colombianos. El país me conoce, he sido un funcionario público 40 años, no tengo militancia partidista. Y la verdad, recibí esta invitación del señor presidente Santos como un verdadero privilegio para realmente terminar mi carrera de servicio público desde la vicepresidencia, tratando de acertar, tratando de llegar a los ciudadanos y tratando de trabajar por los temas que él me ha encomendado.
Usted dice que terminar su carrera de vida pública, es decir, que descartaría en un futuro candidaturas presidenciales y todo eso.
Sí, totalmente, totalmente. No tengo esa vocación de participar en contiendas electorales. No he considerado nunca esa opción. Realmente yo creo que este es un privilegio enorme y es una gran oportunidad, repito, de servir. Y aquí, francamente, espero culminar estos 40 años de servicio.
Vicepresidente, para hablar de hechos que están ocurriendo en el país, en estos momentos se cumplen más de 8 días de paro cívico en el Chocó y en Buenaventura. Hemos hablado con algunos de sus habitantes y coinciden muchos de ellos en que se sienten olvidados por el gobierno. ¿Qué decirles a esas poblaciones?
Bueno, lo primero sería entrar en materia verificando la coyuntura. Y la coyuntura lo que señala es que por decisión del presidente de la República hay dos comisiones, sendas comisiones en Buenaventura y Quibdó, hablando con los promotores del paro, con las autoridades locales, con los ciudadanos, haciendo un doble ejercicio. Primero, un recuento detallado. Además, totalmente verificable de las inversiones que se han hecho allí durante estos últimos años, no solamente en cumplimiento de acuerdos que se han suscrito con las comunidades, sino como resultado de una política que entiende bien que el Pacífico colombiano enfrenta una especie de déficit histórico en materia de inversión estatal y de desarrollo. Pero francamente, este es un gobierno que, cuando se compara con otros, es el que ha producido la mayor inversión en esos territorios. Y al mismo tiempo, pues se avanza en un proceso que realmente, detalle a detalle, explica de qué manera, en relación, por ejemplo, con los últimos acuerdos suscritos en Quibdó, el gobierno ha cumplido de manera, yo diría, diligente, aunque hay necesidad de establecer nuevos compromisos. Y en esa tarea se encuentran los equipos enviados por el señor presidente de la República.
En días pasados se dio la decisión de la Corte Constitucional de dar facultades al Congreso para modificar los acuerdos de paz o la posibilidad de que se modifiquen algunos de sus puntos. ¿Cree usted que se pone en riesgo lo firmado en La Habana con las FARC?
No, francamente creo que no es un fallo catastrófico. Es más, el fallo integralmente no se conoce su texto, se conoce el comunicado de prensa alrededor de esa decisión. Pero he dicho que el ADN del Fast Track no se ha modificado porque la verdad cualquier proposición tendrá que ser concordante y ser fiel a lo expresado y pactado en el acuerdo. Es decir, no ha lugar a hacer modificaciones al acuerdo por vía de este cambio que se introduce en el Fast Track. Sí hay que reconocer que se produce un impacto a las certezas, a la confianza que deben caracterizar este proceso, pero pues por otro lado, yo tengo confianza que los liderazgos parlamentarios que acompañan el esfuerzo de la construcción de la paz, pues sean liderazgos sólidos para seguir, digo yo, desarrollando la normatividad que hace que esta paz sea una paz estable, sólida y sostenible.
Usted hizo parte de la delegación del gobierno con estos diálogos con las FARC en La Habana y pues los conoció mucho más de cerca que los colombianos a la delegación de las FARC. ¿Podemos confiar en ellos de que cumplirán con todo lo pactado en los acuerdos?
Pues lo que se ha visto hasta ahora es que en lo fundamental, el cese al fuego bilateral y definitivo, realmente hay un cumplimiento casi del 100%. Ellos han expresado en todos los idiomas que su decisión de dejación de armas se mantiene. Han expresado igualmente su deseo de participar en la vida política una vez se suscita el tránsito a la ilegalidad. Y yo, francamente, los veo agrupados en las zonas veredales transitorias en ese proceso. Y yo lo que diría es que tenemos que avanzar para que haya certezas. Primero, que garanticen que hay seguridad jurídica para en el proceso y para ellos, y por otro lado que esa seguridad jurídica se acompaña de una dejación definitiva de las armas.
Los grupos disidentes de la FARC y las capturas que se han presentado de integrantes que han estado en las zonas veredales, ¿cómo tomar eso?
Bueno, en todo proceso de paz hay grupos disidentes, desertores. En el caso colombiano, esta proporción de disidentes realmente no es significativa, lo cual no quiere decir que no estemos atendiendo esa situación. Pero lo que ha dicho el gobierno es que sobre las disidencias caerá todo el peso de la ley y francamente no van a recibir ningún tratamiento especial ni habrá contemplación en las tareas de sometimiento a la justicia con ellos.
Para hablar sobre los diálogos con el ELN, el otro grupo guerrillero con el cual el gobierno está hablando, pues este grupo guerrillero está cometiendo aún hechos terroristas en medio de los diálogos que se desarrollan en Quito. ¿Cómo confiar en ellos también para que estos diálogos pues avancen?
Bueno, se equivoca el ELN pensando que valoriza su palabra en la mesa de negociación cuando por fuera de la mesa recurre al delito y a hechos como los que estamos constatando en el país. Realmente el gobierno mantiene su decisión de abrir un espacio, pero también debo decirlo desde la vicepresidencia, el ELN debería considerar seriamente que si no toma decisiones que realmente sean coherentes con el esfuerzo que hace el país, el gobierno en busca de la paz, el tren de la paz los irá dejando.
Se conoció ayer también, vicepresidente, que el Departamento de Estado de los Estados Unidos hará una reducción en la ayuda para Colombia que bajaría de 391 millones de dólares en el 2007 a 251 millones de dólares para el próximo año 2018, lo que representa un recorte del 35%. ¿Cómo tomar esa decisión por parte de Estados Unidos?
Bueno, lo primero que habría que decir es que el presidente Santos, en su última visita a Estados Unidos y su encuentro con el presidente Donald Trump, recibió todo el apoyo político a la gestión del gobierno, recibió el apoyo alrededor del proceso de paz y destacó a Colombia como uno de los principales aliados en la región para los Estados Unidos. Y por otro lado, yo lo que entiendo es que este no es un recorte que castiga a Colombia, es un recorte general del presupuesto de muchas áreas de la administración norteamericana y en ese sentido yo lo que estoy seguro es que la cooperación se mantiene y que la afectación no se produce en términos políticos y la cooperación en términos prácticos materiales realmente no supone un déficit estratégico para seguir avanzando en la consolidación de la institucionalidad en Colombia.
Vicepresidente, ya para finalizar y sin caer en debates ni discusiones, pero pues se lo debemos preguntar, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha dicho que se siente traicionado por parte suya al apoyar y al hacer parte del actual gobierno. ¿Qué responderle al exmandatario?
Reconozco, sí, una afirmación que él hizo el día que se produjo la votación alrededor de mi nombre, una vez fui postulado por las bancadas del Congreso para ser ratificado por el Congreso de la República en pleno como vicepresidente, cuando él dijo, siento aprecio y gratitud por el general, pero hace parte de un gobierno del presidente Santos y por lo tanto no apoyaré su nominación para la vicepresidencia. Yo entiendo y respeto esas posiciones y lo que tengo que decir es que estoy convencido de que una democracia sin el ejercicio de la oposición política está vacía de contenido y también repito que el ejercicio de la oposición política debe estar centrado en la verdad y el debate tiene que ser un debate absolutamente respetuoso y por lo tanto lo que me corresponde a mí es respetar las distintas posiciones alrededor de Óscar Naranjo, alrededor de lo que represento como vicepresidente acompañando un gobierno del cual estoy orgulloso porque ha hecho lo que buscamos durante años los colombianos, que era firmar un acuerdo para poner fin a un conflicto armado de 52 años.
Es el vicepresidente de la República, Óscar Naranjo. Pues vicepresidente, ha sido un gusto hablar con usted y lo esperamos en algún día tenerlo en nuestros estudios de Uniminuto Radio. Muy amable.
Así, allí estaré. Mil gracias por la invitación. Un gran abrazo a usted y a toda su audiencia.